A ver, todos hemos conocido en las últimas horas el caso de la diputada Catalina Pérez y su pareja, Daniel Andrade, esto de la Fundación Democracia Viva, y que suscribió un convenio directo con el Servicio de Antofagasta y sumó 426 millones de pesos, el aporte del Servicio del Estado a esta fundación. Entonces, uno buceando un poco en redes sociales, dice, bueno, ¿de dónde salió esto? Y fíjense que hay un medio que se llama Timeline de Antofagasta que de manera exclusiva publicó esta información con detalles, con cifras, con datos, y después se ramificó por todo el país. Esto ya causó una bomba política. Hoy día renunció o puso a su cargo en suspensión la diputada Pérez en la mesa de la testera de la Cámara de Diputados. Y estamos con Jorge Ortiz, director de Timeline, acá en Haciendo Ciudad de Río Saco. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido acá, Haciendo Ciudad de Río Saco.
¿Cómo está, Cristian? Oye, que envidia el sur. Bueno, no, acá el norte está un poquito más claro a esta hora.
Bueno, me imagino que ustedes tenían esta información, les llegó esta información. ¿Cómo sí. la reportearon? ¿Cómo fueron desenmarañando un poco esta trama?
Lo que pasa es que esto salió a raíz de digámoslo así. Para la gente, para explicarlo, bueno, pasa en Puerto Montt, en todas las regiones, que una cosa es el Servio, el Servicio de Vivienda y Urbanismo, y otra cosa es el MIMBU, que es el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ¿ya? Entonces, ambas cosas suenan parecidos, pero no es lo mismo, ¿ya? Pero suenan parecidos. Este programa a través del cual se ejecutan los contratos de esta fundación es un área que ya existía en el Servio, ¿ya? Que veía tema de los campamentos, que en general todo se tramitaba ahí. Pero estos funcionarios denunciaban que en el MIMBU, en el ministerio, habían creado lo mismo. Y no entendían por qué habían creado lo mismo. Y todos estos contratos que hoy día están en la palestra pública fue a través del ministerio. Acá de la seremía del MIMBU Antofagasta. Entonces, estos trabajadores del Servio mandan un correo electrónico a distintas autoridades denunciando esta cuestión. Dicen, oye, qué raro que estén haciendo lo mismo que nosotros, si nosotros históricamente nosotros somos los que vemos el tema campamento. Y ahí surge el primer hilo de la historia. Nosotros tuvimos acceso a ese correo electrónico, lo revisamos. Los nombres que ahí saltaban de la pareja, la diputada Pérez, del director del Seremi de MIMBU Antofagasta, Carlos Contreras, eran figuras que para nosotros eran conocidas a nivel regional, que me imagino como usted en Puerto Montt, Osorno, debe ser también normal. Hay autoridades o hay realidades políticas locales que uno conoce.
Exacto.
No lo estoy diciendo con que haya mala fe, pero es que uno conoce. Sabes que sí, pues él era asesor de la diputada. Mira, este otro también sabemos que es de Revolución Democrática. Además, el MIMBU en Antofagasta era el nicho de Revolución Democrática. Hay que decir a la gente que efectivamente, y no con ánimo de condenar, pero todos los gobiernos cuando llegan se distribuyen los partidos políticos, ¿cuál seremía va a ser de uno? Bueno, el MIMBU era de Revolución Democrática. Y ahí comenzó finalmente nosotros a investigar la historia hasta que ya calzaba todo y dijimos, ya hay que publicar, y generó lo que generó tres convenios, digamos, entre la Fundación Democracia Viva, donde el representante legal, y hay que decirlo, y tú, Cristian, me imagino también toda la gente lo sabe, el representante legal no es un trabajador X random, digamos. No es como, oye, te voy a contratar a ti a boleta para que sea el representante legal de la empresa, sea el representante, en el caso de Timeline, el representante legal soy yo, que soy el fundador y dueño. Entonces, no es alguien que tenga una relación a distancia. No, él, el pololo de Cata Pérez, digamos, la diputada Pérez, es el representante legal hasta el día de hoy de la empresa. Él firmó los convenios con el Seremi, quien además había sido ex asesor de la diputada, también de Revolución Democrática. Eso, y ahí saltó a la palestra lo que ya todos sabemos, digamos.
La duda que tengo yo es, ¿por qué no se ha entregado más datos sobre la labor que supuestamente tiene que hacer esta fundación en los campamentos? Porque he visto fotos ahí de pintura sí. de una casa, pero ¿qué es lo que hacen?
Ah, es que eso lo vamos a tirar mañana. Ah, claro.
Perfecto.
No, porque acá hay dos patas de este contrato, para adelantar algo en la conversación, digamos. Ya. Hay dos patas. Una que es lo intangible, es decir, típico, mapeo de stakeholder, que hay que decirle a la gente como que el Estado gasta mucha plata, a veces demasiada plata, en hacer mapeo, es decir, quieren saber quién es quién dentro de la población, quiénes lideran la cuestión, quiénes son los que con quién, finalmente con quién relacionarse. Otras pegas de capacitación, etcétera, etcétera. Y otra pata que tiene esta fundación dentro de los tres convenios, hay una pata tangible, es decir, aquello que yo puedo observar físicamente.
Okay.
Y dentro de lo que hasta ahora hemos podido observar, son una suerte de bidones grandes de agua, ¿ya? Que tienen la característica de ser como una primera barrera en caso de incendio, porque hay que decir que esto trabajó en tomas, es en sectores altos. La gente seguramente que no conoce Antofagasta sí conoce Valparaíso, esos cerros grandes. Bueno, acá es casi más o menos lo mismo, en el sentido que hay lugares donde están los campamentos donde no llegan los carros bomberos, ¿ya? Entonces, para eso hay unos tarros rojos con agua que es para apagar la cuestión, digamos, en caso de ser una primera barrera mientras llega bombero. Nadie puede discutir que eso quizás no sea importante. Si hoy día la palestra son varios temas, ¿eso vale medio millón de dólares? ¿En qué consiste el medio millón de dólares? Porque no es poca plata, digamos.
Exacto.
Y el otro cuestionamiento es que esto hay que dejar algo claro que no ha salido mucho, ¿eh? Que es que esto no fue mediante licitación pública. Hay que decirle a la gente, muchas veces va a ver en los diarios, en la radio, cuando dicen el gobierno llama a licitar, qué sé yo, una carretera. Y se presentan los oferentes, todos saben las reglas, todos saben los montos. En estos tipos de contratos no fue así. Esto fue un acuerdo entre el Mimbo y la fundación. Entonces la pregunta que uno se hace, ¿cómo supo esta fundación que es de Ñuñoa, en Santiago, que aquí se requería ese servicio? ¿Cómo supo si a 1800 kilómetros de distancia? Si esto no se hizo ningún llamado público, no se avisó a nadie. ¿Cómo esta fundación supo? ¿Hasta qué punto el que todos los integrantes sean de Revolución Democrática facilitó que supieran? Esas son varias dudas que se despejan, digamos.
Ahora bien, con respecto a este trabajo, me imagino que también hay otras ONG que son propias de Antofagasta, que llevan mucho tiempo trabajando y están consolidadas desde el punto de vista operativo y también de personas que están ligadas al mundo del trabajo, ¿cierto?, colaborativo con las tomas, etcétera. ¿Qué han dicho? Porque me imagino también ellos dicen, bueno, nosotros estábamos capacitados para hacer ese trabajo y también pudiésemos haber postulado también a su fondo, pero como fue directo, perdimos la oportunidad. ¿Qué es lo que han dicho también la comunidad de Antofagasta?
Es que ahí pues, hay un factor muy importante que y uno lo entiende, ojo, uno lo entiende, porque acá Revolución Democrática no es una entidad débil, no voy a minimizar otros partidos, pero es un partido de gobierno, es un partido muy fuerte, la diputada Catalina Pérez tiene mucho peso, entonces es difícil que las otras fundaciones salgan a hablar. Ahora, yo pongo el siguiente ejemplo a los auditores. Si por ejemplo, ponte tú, nosotros tenemos una fundación, tú, Cristian y yo, tenemos una fundación hace muchos años trabajando en los campamentos. Y tú sabes que hay un concurso, suponiendo que fuera, pero tú sabes que hay un requerimiento para trabajar en campamento. Y tú te encuentras con que tu competencia es Fundación Democracia Viva, desde donde trabajó mucha gente que hoy día está en el gobierno, que es dirigida por el pololo de una diputada de Revolución Democrática, una diputada importante, y que además el que corta el queque en ese momento era un seremi del mismo partido y amigo de los dos. ¿Tú crees que tú y yo vamos a tener alguna posibilidad de
explicar
esa cuestión?
Ninguna.
O te lo planteo. ¿Tú crees que entramos en igualdad de condición a disputar esos fondos?
Tampoco.
No. Si eso es delito, no, insisto, eso nosotros no somos abogados, nosotros ponemos los hechos, digamos. Pero al menos es para cuestionarse de que no había una igualdad de condiciones, ni que tomaba las decisiones, ni la fundación participante, ni la relación o el peso político de la diputada respecto a otra fundación random.
Estamos con Jorge Ortiz, director del sitio timeline.cl de Antofagasta. Fue este sitio en particular quien destapó, o que destapó, ¿cierto?, el escándalo de la diputada con esta fundación Democracia Viva ligada a su pareja, Daniel Andrade, también donde estuvo involucrado el Seremi de la Vivienda de Antofagasta, quien había sido asesor de la misma diputada Pérez. ¿Cómo hace el periodismo de investigación en regiones, Jorge? Porque todo el mundo se conoce en el fondo, pero sí. Si tú de repente tienes una información que es importante, a veces te van a cortar el agua.
O sea, en general, en regiones lo que tiene es que nosotros igual hicimos primero un trabajo de hormiga. Nosotros partimos, Timeline tiene 9 años, ¿ya? De medio digital. Entonces, claro, hoy día, por suerte y gracias a nuestro lector y nuestro equipo, logramos posicionarnos como el medio digital más leído de la región. Entonces eso te da cierta espalda para llevar adelante tema que es más difícil cuando estás partiendo, y eso es objetivo y nos pasó, digamos. Entonces sí, es duro, pero Pero están entretenidos.
Entretenido.
Ahora, insisto, esto es nosotros, así como hicimos este caso, mira, y pasa en regiones, y Cristian tiene que pasar a ti también, y todos los medios en regiones, que de repente destapáis casos que escalan a nivel nacional, y después todos se olvidan de dónde partió, digamos. A nosotros nos pasó, por ejemplo, que fuimos, ¿tú te acuerdas en a nivel nacional que salieron las tomas VIP? Que eran estas tomas gigantes.
Ah, sí, por supuesto, sí.
Y
sí,
que
sí,
hasta ayer terminaron en Arica derrumbando otra en el sur. Bueno, ese caso lo destapamos nosotros también. Entonces fue como, es como, no buscamos la popularidad, sino que buscamos hacer las cosas y funciona. Y está bien, digamos, está bien, sí, también, es cierto, pero es entretenido.
Sí, pero igual uno siente un poquito de agridulce, porque, pucha, ¿por qué no nos nombraron? Un tema de orgullo, el corazoncito también hay que quererlo, Jorge.
Sí, no, y por eso se agradece este espacio, también vía X me contactaron hoy día también al cable, se agradece aparte porque es como justo, pero no es como con eso, por eso que lo hacemos, digamos, pero sí entretenido, ¿sabes por qué? Porque yo creo que los medios regionales, a ver, yo nací en Valparaíso, Valparaíso es una región que le llaman grande, como Conce y Santiago, ¿por qué? Porque está más cerca del centro, más cerca del centro. Pero yo conozco muy buenos periodistas y generadores de contenido y de entrevistas en regiones, muy buenos. Entonces, está como la lógica que en Santiago están los mejores, y en Santiago es porque es Santiago, y porque, claro, son marcas más grandes, son canales o medios de comunicación más grandes. Pero se hace muy buen periodismo en regiones, con los recursos además que tienen. Porque tú sabes, igual que en regiones, el aporte del mundo público, del aparato público a los medios de comunicación, es casi inexistente, es casi un chiste. Ya, un fondo medio, pero es como cuestión que para llevar adelante ciertos requisitos técnicos que uno invierte esa plata, no alcance, digamos. Y no es que uno esté pidiendo, pero es como le gustaría que...
Exacto.
Esto acá empezamos a pasar el sombrero, pero si a los grandes medios en Santiago el gobierno les mete una cantidad de plata gigante, que también pase en regiones, no para comprar una línea editorial, sino que para fomentar legítimamente que mayores voces en regiones hagan este tipo de pega, porque este tipo de pega no estaba en el radar de Santiago.
O sea, el Estado en el fondo.
El Estado. Jorge. Claro, pero mira, igual ojo, una cuestión que es muy entretenida, disculpa. Es que para nosotros fue fundamental, al igual que esta conversación que estamos teniendo, las redes sociales.
Exactamente, sí.
Eso fue brutal, porque esto no hubiese sido posible sin las redes sociales. Hubiese sido imposible. O sea, hasta 15 años atrás hubiésemos sacado la misma nota y no hubiese llegado a nadie. Primero porque difícilmente hubiésemos podido montar un diario a papel, si no esa cuestión es una burra de plata. Entonces, sí, las redes sociales fue muy importante.
Jorge, lo último. Anunciaste que mañana viene la segunda parte de este caso. Sí. ¿Habrá una tercera? Porque estoy pensando también en cómo esto destapó otras cosas al interior del gobierno regional, ligado también al actual gobierno. ¿Hay otras aristas, otros datos que pueden dar pie para un tercer capítulo?
Sí, o sea, esto está partiendo. ¿Y esto está partiendo por qué? Primero, el Ministerio Público, que, mira, la senadora Paulina Núñez, de Renovación Nacional, acaba de dar una punto de prensa donde dice, ya el Ministerio Público, que es la Fiscalía,
sí.
Oye, métanse, o sea, ¿qué más quieren, digamos? Esto está para meterse. Yo creo que va a haber varias cosas. Mira, primero lo que va a pasar, Cristian, es... Al conocerse los detalles que vamos a hacer público de los convenios, va a saltar una arista que es, por decirlo poco, bastante generosa entre el Mimbu y la Fundación. Segundo, en cosas que sí se pueden contar, es... hay que determinar si esto fue un hecho puntual o estamos hablando de un mecanismo. ¿Ya? Porque si es que se repite esta cuestión en el Maule, si se repite en Puerto Montt, que de repente empiezan a ver... que el Mimbu también es de Revolución Democrática, oye, y que la misma fundación también tiene fondos allá, oye, y que son en las mismas condiciones como un poco fuera de norma, o anormales, o inusuales, por decirlo mejor, puede que sea un mecanismo. ¿Ya? Y tercero, finalmente, es la parte legal, porque acá se ha dicho por parte de Revolución Democrática, vamos a oficiar a Contraloría para que vaya. Mira, casi todo abogado que hablé de esa cuestión es una cacheta payaso. Lo de Contraloría es una cacheta payaso, porque en estricto rigor, como el funcionario ya renunció, los aspectos que puede fiscal Contraloría son más administrativos, cuando acá se está hablando de algo más eventualmente penal. Entonces, quienes crean que esto termina ahora están equivocados. Esto está partiendo. Esto, si llega a la fiscalía, si llega a investigar el Ministerio Público, esta cuestión es para largo. esta cuestión es para largo y pueda tener muchas ramificaciones. O sea, hoy día vemos el punto de partida, que es lo más vistoso. Pero van a venir más patas. Esto, si llega a la justicia, se van a conocer detalles que van a ser extremadamente interesantes eventualmente de esta situación.
Estuvimos con Jorge Ortiz, director de Timeline.cl, un medio digital de Antofagasta, que fue que destapó este escándalo de la diputada Catalina Pérez junto a la Fundación Democracia Viva, ligada también a su pareja, Daniel Andrade, y donde firmó un convenio muy generoso con el Servio, y donde el ex director de el Servio, el Seremi, ¿cierto?, era un ex funcionario de la propia diputada. Jorge, hasta mañana. Vamos a esperar el timeline ahí a la medianoche.
Muchas gracias.
Chao, buenas tardes. Chao.